Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Qué gusto que estemos de nuevo aquí, buscando el rostro de nuestro Dios y buscando su consejo en su palabra. Bien, les pido si son tan amables de ponerse de pie para tener una lectura en preparación de este sermón, la cual se encuentra en el libro de Gálatas. Gálatas 1, versículos del 1 al 10. Voy a dar lectura y les pido que sigan con sus vistas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que nos permitas estar aquí en tu casa de oración en esta mañana. Señor, te rogamos, Padre, que tú nos enseñes a través de tu Escritura. Oh Dios, te pedimos, Señor, de que nos permitas estar atentos, de que pongas nuestros corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones nuestras faltas, porque hemos pecado mucho en contra de Dios. Te pido, Padre, también que me des de tu espíritu en esta hora y que me ayudes a ser fiel en esta exposición. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Bien. Como título sugerido para este sermón, podría ser una advertencia para los que alteran el Evangelio. Y continuamos nuestra serie de estudios de esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Ya vamos en el versículo 8 y 9 del capítulo 1. Y haciendo memoria de lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en esta escritura, inspirada por el Espíritu Santo, fue muy notorio que al principio de esta carta pudimos ver que fue una introducción bastante corta, digamos, inusualmente corta a comparación de otras que él ha hecho. Y de manera inmediata, pasando por esa introducción, inicia de una manera explosiva, de una manera muy fuerte, una exhortación para los hermanos de las iglesias de Galacia, lo que hoy se conoce como la moderna Turquía. Hemos aprendido que la iglesia de nuestros tiempos, así como las iglesias en la época de los Gálatas, necesitamos del mismo consejo de Dios, porque tenemos los mismos problemas, ocupamos la misma exhortación bíblica, porque en nuestros días hay muchos falsos mensajes que se están promocionando como si se tratase del evangelio verdadero de Cristo, y se han levantado muchos falsos maestros, pastores, profetas, misioneros, que están enseñando un mensaje diferente que no concuerda, que no checa con lo que está en la Biblia, tratando de engañar incluso a los elegidos de Dios. Y hablando de falsificaciones, los expertos en joyas no se dejan deslumbrar por un objeto de características brillantes con apariencia del oro. Aunque hay muchísimas falsificaciones que para usted y para mí sería imposible de detectar, nos pueden decir, esto es oro, y lo vemos, lo tocamos, lo olemos, hasta lo mordemos, y decimos, no, sí es oro. Pero los expertos joyeros no se dejan engañar. Ellos tienen algo que se llama la piedra de toque, Se le llama la piedra de toque a una roca plana que no reacciona a los ácidos, y con esa piedra de toque lo que se hace es que se raspa la superficie, es como si fuera esto. Entonces ellos raspan esas joyas y luego aplican un ácido, y dependiendo de la reacción pueden saber si el oro es verdadero o si la plata es verdadera. Se dice de que si permanece esa marca en la piedra de toque, quiere decir que es oro de verdad. Pero si desaparece o si cambia de color, entonces se trata de una falsificación. El apóstol Pablo ha dejado muy claro en los primeros versículos de Gálatas que la piedra de toque es el evangelio bíblico. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios, esa es nuestra piedra de toque. Así como el joyero no se deja engañar por ese objeto deslumbrante, no se deja guiar por su ojo ni por el tacto, sino que utiliza esa herramienta que él tiene, esa piedra de toque. Así el cristiano, así las personas que buscan de Dios, no se deben de dejar engañar y deben de recurrir a la fuente original e inalterable que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. En este mundo donde hay tanta información disponible, tantas interpretaciones, tantas religiones, tantas fake news o noticias falsas, hay mucha gente que vive engañada y no sabe qué creer. Hay tanta saturación, hay tanto ruido, nos llega publicidad por todos los medios, que a veces es imposible detectar o identificar la verdad. El mensaje del Evangelio es esa piedra de toque para el mundo. Es, por así decirlo, lo único que no cambia, lo que se mantiene, lo que se sostiene. El Evangelio es esa ancla que te ayuda a no naufragar en el mar agitado. El Evangelio no es una cosa hoy y mañana es otra. No se tiene que estar adaptando. Se mantiene vigentes y sin cambios desde la antigüedad pasada, y así continuará por los siglos de los siglos. ¿Saben por qué eso es así? Porque Cristo es el centro del Evangelio. Cristo son las buenas noticias. Y el apóstol nos hace un llamado urgente, desesperado, en el versículo 8 y 9 de Gálatas. Y no es casualidad que haga tanto énfasis. Si ustedes se fijan, si ven en su Biblia, van a ver que hay una repetición de ese versículo. Y esto no es casualidad, y vamos a estudiar un poco para ver el por qué, esas razones. Este sermón está dividido en 4 puntos principales, y vamos a iniciar con el primero. Los falsos maestros a veces parecen hombres piadosos. Dice la primera frase del versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Recientemente en el Silicon Valley de los Estados Unidos, hace algunos poquitos años, una mujer de 19 años, calificada en su momento como una prodigio, dijo que había inventado una máquina que era capaz de realizar 30 pruebas de sangre utilizando solamente una gota. Ya no iba a ser necesario el sacar muchas muestras, el sacar muchos tubos, sino con una gotita. Y prometía que en un futuro iban a llegar a más pruebas, a hacer cientos de pruebas utilizando unas poquitas de gotas. Esta mujer logró engañar a gente muy preparada, gente con años de experiencia, con conocimientos médicos, empresariales, dueños de muchos consorcios, de muchos corporativos. Engañó a expertos, inclusive un hombre mexicano muy conocido de apellido Slim invirtió en esa tecnología fraudulenta. El resultado, todo un fraude. La máquina nunca funcionó, los inversionistas perdieron su dinero. Y lo más terrible de todo fue que empezaron a dar diagnósticos falsos. Mucha gente supuestamente se estaba haciendo los análisis en esa máquina, pero esa máquina mentía, haciendo que se dieran medicamentos que la gente no ocupaba o diagnosticando enfermedades que no existían. A lo que voy con esta historia real es que esta mujer que logró engañar a tanta gente se presentó a su audiencia como una persona bien segura de sí misma, utilizó un discurso bien convincente, demostró un correcto balance emocional, Era imposible verla y no confiar y creer en su mensaje, aunque todo era una mentira y en realidad se trataba de un engaño bien elaborado. La sociedad actual confía más en una persona bien vestida, con un lenguaje bien articulado, con un peinado impecable y una fina vestimenta. El mensaje es secundario, el mensaje no importa, o quizás importa poco. Si se ve confiable, es confiable. Eso es lo que la sociedad pregona. El mensaje ya ha quedado en un segundo término. Mientras que el mensaje sea coherente, tenga su lógica, tenga su sentido, pero si es dicho por una persona famosa, si es dicho por un actor, por un influencer que viaja por todo el mundo y que hasta se ha subido en una nave espacial, entonces tienes que creerlo, y si no lo crees, estás fuera de onda. El apóstol nos dice que nos cuidemos de las apariencias, los puestos, las credenciales académicas, de todo lo que el hombre pueda ostentar y pueda destacar para poder darle validez al mensaje que nos está dando. Y va más allá de eso. Incluso menciona que si un ángel, un mismísimo ángel, bajara del cielo y nos entregara un mensaje diferente al mensaje del Evangelio, que no le debemos de creer y que debemos de considerarle anatema, que significa maldito o maldecido. Dice nuestro versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Aquí el apóstol abarca un amplio grupo de personas y hasta seres espirituales como los ángeles. Podríamos parafrasearlo diciendo, pero si algún ser humano o algún ser celestial les anunciara otro evangelio. Lo que el apóstol nos trata de decir es que lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Puede ser que el mensaje venga de una autoridad tan suprema como el presidente de los Estados Unidos o de algún predicador muy famoso del internet, pero si el mensaje, que son las buenas noticias de que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores y que la salvación es solamente por gracia, si el mensaje que nos están diciendo es diferente, entonces, por más títulos académicos, por más triples doctorados, por más convincente y lógico que sea el mensaje, no son las buenas noticias de Cristo. Es un mensaje falso. La piedra de toque es la palabra de Dios que no cambia y permanece para siempre. Podemos recordar Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros, los seres humanos, cambiamos de parecer. Es algo normal. Vamos creciendo, vamos cambiando de gustos, de opiniones. Nos contradecimos muchas veces. No somos constantes. Es algo normal en el ser humano. Pero déjeme decirle que Dios no es así. Dios es diferente. Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice, por ejemplo, acerca de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Y a veces, hermanos, me temo que tenemos hermanos fieles, quizás poco torpes para hablar. A lo mejor usan el cinto café con los zapatos negros. A lo mejor la camisa no combina con el pantalón, o tiene una pequeña mancha de café. Pero si el hermano es fiel al mensaje de Cristo y predica el verdadero evangelio bíblico, eso tiene infinitamente más valor que el discurso mejor jamás estructurado y la apariencia más pulcra y a la moda que pueda ostentar una persona y el carisma más luminoso que alguien pudiera proyectar. El mensaje debe ser como el oro puro y debe ser validado en la piedra de toque para saber si realmente son las buenas noticias, el único evangelio verdadero. De esto nos advirtió nuestro mismísimo Señor Jesús en Mateo 7, del 15 al 17, cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y continúa en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mismo autor de los Gálatas, en su carta a los Corintios, 2 de Corintios 11, versículo 3 y 4, mencionó. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Durísima advertencia, ¿verdad? El apóstol Pedro también, coincidiendo con el apóstol Pablo, coincidiendo con las palabras de Cristo, nos dice en su segunda carta una advertencia contra los falsos hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Pero qué podemos aprovechar de manera práctica de este primer punto? Tengo algunas aplicaciones. La primera, las apariencias engañan. Juzguemos el mensaje a través de la Biblia. El apóstol nos dice que si incluso él, otro apóstol o un ángel vinieran a este lugar, a este púlpito, y nos dieran una versión diferente de las buenas noticias del Evangelio, no le debemos de creer. No importa que se trate de un teólogo muy confiable, contemporáneo, o alguna autoridad política superior, el único mensaje confiable, estable y verdadero es el Evangelio de Cristo, que Cristo vino al mundo para pagar nuestra deuda por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que la salvación solamente se obtiene por la gracia de Dios. Es decir, la salvación es un regalo para todo aquel que ha creído en Cristo, y la salvación no depende de nuestras obras, sino que al ser Cristo quien murió, todos los méritos, todos los aplausos, toda la honra y la gloria son de Él. Segunda aplicación, la piedra de toque es la palabra de Dios. Así como el joyero no se guía por su vista ni por su tacto para probar si el oro es legítimo, así nosotros también debemos de revisar y de cotejar como aquellos hermanos de Berea, los famosos hermanos de Berea, que dice la Escritura, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si las cosas eran así. Hechos 17, 11. Bueno, vamos al segundo encabezado, al segundo punto del sermón. Le puse por título, el Evangelio Bíblico contra los falsos evangelios. Dice nuestro versículo 8, en la segunda frase, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Se lo leo desde el principio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Continuando con la idea anterior que nos plantea el apóstol Pablo, ahora nos dice cuál es el meollo del asunto, de qué nos debemos de cuidar. Y aquí tenemos que tener mucha precaución. De esto debemos de estar alertas. Dice, si alguien os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Primero que nada, hablemos un poco más acerca del evangelio o las buenas noticias. Aunque ya hemos dicho algo sobre el tema, hay mucho que decir y hay mucho que aprender aún. El evangelio de Cristo se diferencia de otros mensajes, de otras religiones y sectas, por algunas características que lo hacen único y podemos resaltar algunas de ellas. Hay muchas características, pero no me alcanzaría el tiempo. Vamos a ver algunas de ellas. La primera, el evangelio es una buena noticia de verdad. El evangelio realmente sí es una buena noticia para el mundo, porque a diferencia de otros mensajes, de otras religiones, que te demandan observar estrictamente una serie de reglas internas y externas, Dios solo nos demanda creer en Jesús. El precio de la salvación por haber pecado contra el Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, es impagable. No existe dinero, obras, méritos, ni nada con lo que podamos sobornar a Dios, con lo que podamos pagar nuestra deuda, porque hemos pecado contra el Altísimo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No existe dinero, obras, méritos, ni nada con lo que podamos sobornar a Dios. La única forma, la única solución que tiene esta encrucijada, este gran problema para nosotros, los hombres, es que alguien pague el precio. La única forma de pagar la deuda es estando siendo justificados por Cristo, quien ya pagó ese alto precio de nuestros pecados, dando su propia vida en la cruz. El Evangelio de Cristo nos pide creer, arrepentirnos, pero Cristo ya pagó nuestra infinita deuda. Segunda característica, el Evangelio bíblico se trata de Cristo. Mientras que muchas religiones se basan en las buenas obras, en la iluminación, en perfeccionarse hasta llegar a un grado superior, evolucionar y una serie de cosas para poder llegar al cielo, el cristianismo es la única religión donde nuestro Mesías, donde nuestro Salvador es Dios mismo encarnado. Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, vivió entre los hombres. Él cumplió con todas las reglas, con todos esos requisitos, con todas esas cosas que usted y yo fallamos todos los días. Él sí fue perfecto. Él cumplió con todo. Y Él nos enseñó también con su propio testimonio, con su propia vida, este camino. Cristo nos brindó la oportunidad de tener paz con Dios el Padre, por su perfecta obediencia y su sacrificio. El Señor Jesús es el centro del Evangelio y Él habló de sí mismo en Juan 8:12 diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tercera característica, Cristo resucitó. Ninguna religión puede afirmar lo mismo. Cristo resucitó al tercer día. Lo comprueba la Biblia, lo comprueba la historia. Los soldados romanos que custodiaban la tumba del Señor Jesús no pudieron explicar cómo fue que al tercer día la tumba estaba vacía, cómo esa gran roca que tapaba la entrada había sido removida. Ni los soldados romanos de Pilato ni los judíos que querían muerto a Jesús pudieron jamás dar una explicación coherente y lógica de lo que sucedió. Además, el Señor resucitado, como prueba, se apareció a más de 500 personas. Lo vemos en 1 de Corintios 15, del 3 al 8, cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es el apóstol Pablo hablando. Cuarta característica. El Evangelio de Cristo es el único que da una real esperanza. Mientras que otras religiones no te pueden asegurar a ciencia cierta qué es lo que viene después de la muerte, pues al basarse en el cumplimiento de reglas y preceptos, puede ser que hayas fallado en un punto, en una coma, o que no te hayas percatado de que existe un anexo, un apéndice en el documento original y se te olvidó, no lo cumpliste, o no pudiste hacer una peregrinación, o no fuiste a tal lugar. Pueden ocurrir cientos de cosas, cientos de variables. A lo mejor no fuiste 100% sincero en el punto 3.8.4, ¿verdad? Te faltó a lo mejor esforzarte un poco más en eso. Pero el cristiano es el único que puede vivir bien seguro y confiado, porque nosotros tenemos asegurado el cielo porque confiamos en la obra de Cristo, porque Cristo, Él sí cumplió con todo, Cristo sí fue perfecto, porque Cristo ya pagó con el precio de su propia vida, derramando su sangre en la cruz. Ese infinito costo que ocasionamos usted y yo al pecar contra Dios. Y para que esto quede más claro, lo voy a poner con otras palabras. Esto es como si usted hubiera cometido una grave infracción. El juez lo declara culpable. Está toda la evidencia, están las cámaras, hay testigos. Entonces a usted lo sentencian a 100 años de cárcel. Pero viene una persona con el juez y paga la totalidad de los daños y además acepta pagar la pena en la cárcel para otorgarnos la libertad. Esa es nuestra esperanza, de que Cristo Jesús ya pagó el precio de nuestros errores, de nuestros pecados contra Dios en esta vida, y nos cubre de su justicia para poder así llegar al cielo. El evangelio que Pablo había anunciado a los hermanos de Galacia era el mismo evangelio que los apóstoles predicaban. Era el mismo evangelio de Cristo, el mismo mensaje que se había revelado en el antiguo pacto y que tuvo su cumplimiento y culminación con la venida de Cristo. Ahora, el problema que tenían los gálatas era de que algunos falsos maestros, es decir, algunas personas que se decían ser maestros de la Biblia, pero que enseñaban otras cosas, estaban metiéndose en las iglesias y estaban enseñando una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo. Lo que enseñaban los falsos hermanos era que estaba muy bien creer en Jesucristo. Ahí, palomita, no hay ningún problema, pero que para poder llegar al cielo te ocupabas convertir en judío. Esto quiere decir que se le pedía a las personas que tenían que observar la ley ceremonial, circuncidarse, hacer esto, hacer aquello, no ir a tal lugar, no comer de esto, no hacer lo otro, para completar la lista de todos los requisitos para poder llegar al cielo. Pero eso es falso. El mensaje del Evangelio es que Cristo es suficiente y que no se trata de qué tan buenos somos y de qué tanto cumplimos con los mandamientos, que se trata de Cristo Jesús, porque Cristo es nuestra salvación completa. Y antes debemos de confesar que hacíamos las buenas obras tratando de ganar algo, de ganar el favor de Dios, tratando de quedar bien con los demás. Pero ahora, los que hemos conocido de Cristo, hacemos las buenas obras por agradecimiento a Dios y por amor a Cristo. Pero sabemos que todos los méritos son de Él. Algunos pensamientos sobre lo que acabamos de estudiar. El primero, el Evangelio es 100% confiable y seguro. Podemos tomar como referencia, por ejemplo, 2 de Pedro 1:19, donde dice: Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En medio de una sociedad donde todo es relativo, donde las ideas son tan volátiles, tan inexactas, donde cada vez tenemos menos libertad de expresión porque a la gente le molesta lo que decimos, nosotros podemos estar seguros de que el Evangelio que hemos creído, el Evangelio de Cristo, es estable como la roca, es seguro. Y si nos aferramos a Cristo poniendo nuestra fe en Él, estamos seguros de que no vamos a naufragar. Para nuestros amigos que nos acompañan, que nos ven también por internet y que aún no han conocido a Cristo, aquellos que no le han recibido, yo les quiero decir de que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para ti y el Evangelio es para mí. Tú puedes venir en este día a Cristo y poner tus pesadas cargas en Él, tus culpas, tus pecados, tus remordimientos y tus fallas. Tú puedes depositar todo en Cristo y descansar en Dios. Dios, escúchame bien, Dios te puede perdonar de cualquier pecado que tú hayas cometido, por grande, grotesco, escandaloso. Todos los pecados pueden ser perdonados, porque Cristo fue el que murió. Porque la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios, tiene el poder para limpiarnos y hacernos aptos para estar en la presencia de Dios. Puedes depositar tus miedos, tus temores en Dios. Pídele a Dios que te dé un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento real. Y sigue esforzándote. Lee tu Biblia. Si no tienes una Biblia, puedes preguntar a cualquiera de los que estamos aquí, podemos conseguir una, nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales y te podemos ayudar. No descanses hasta que tengas paz con Dios. Dios te va a escuchar porque Él así lo ha prometido si tú clamas a Él. Segunda aplicación. El Evangelio de Cristo es la única realmente buena noticia para la humanidad. La mayoría de las religiones no son más que reglas. No hagas esto, no hagas aquello, no toques, no comas, no vayas, no mires, ocupas ir a tal lugar y regresar. En cambio, el Evangelio bíblico se trata de creer en Jesús. Es la mejor noticia para la humanidad. Porque si hemos pecado en contra de un Dios todopoderoso y perfecto, cada falla tiene un costo infinito. Y nosotros no lo podríamos pagar jamás con absolutamente nada, porque recordemos que Dios es el dueño de todo. Tercer encabezado, tercer punto del sermón, una maldición justa. Dice la última frase del versículo, sea anatema. Termina el apóstol pronunciando un anatema. Esto no es otra cosa que una muestra de la justa indignación por parte del escritor. Dice un diccionario bíblico que el significado de la palabra anatema en el Nuevo Testamento se trata de lo consagrado a la maldición de Dios y a la destrucción. Es una persona u objeto que ha sido dedicado a lo mundano y por lo tanto está destinado a la destrucción. Hay otra traducción bíblica que me gusta cómo traduce este versículo y dice así. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. El pervertir la palabra de Dios, es decir, el cambiarle, el agregarle, el modificarle, es algo muy grave. De hecho, hay múltiples advertencias en la Biblia y podríamos recordar, por ejemplo, Deuteronomio 4:2, donde se les advierte a los israelitas que no deben de añadir ni quitar nada a los mandamientos de Dios. También Proverbios 30, del 5 al 6, nos dice que en el versículo 6, que no añadas palabras para que no te reprenda, hablando de la palabra de Dios. Y también tenemos la gran advertencia del Apocalipsis 22, 18, 19, contra aquellos que se atreven en cambiar las palabras de la profecía de Dios. Esto es una dura advertencia para cualquiera que se atreva en alterar el mensaje. El apóstol Pablo, al mencionar su anatema, al mencionar esa maldición, no está exagerando. Pero si vemos el versículo 9, revíselo, Gálatas 1:9, nos daremos cuenta que se repite el anatema. Aún así, no está exagerando. Y si lo hubiera repetido 5 veces más, no estaría exagerando, porque es muy grave alterar el mensaje del Evangelio, porque puede tener como consecuencia que mucha gente esté engañada, puede tener consecuencias eternas. Por eso es que hay tantos falsos cristianos que tal vez son muy honestos y sinceros en sus creencias, pero han sido engañados por personas malintencionadas que no les han dicho la verdad del Evangelio. Y tal vez a usted le parece que con 2 anatemas está bien. Pero si nos vamos un poquito más adelante en el libro de Gálatas y se van al capítulo 5, al versículo 12, viene otra advertencia muy fuerte contra aquellos falsos maestros, donde dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. La ira de Pablo contra los engañadores es justa. Podemos recordar también a nuestro Señor Jesucristo cuando se pronunció en contra de los que hacen tropezar a los más pequeñitos, a los creyentes. En Lucas 17, del 1 al 2, dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuese que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Gálatas 9, Gálatas capítulo 1, versículo 9, nos dice: como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. El escritor de Gálatas reafirma y confirma su mensaje. Y no solo eso, sino que lo enfatiza para que quede bien clarificado. No hay duda. Si alguno enseña o predica un mensaje diferente al evangelio de la Biblia, que sea maldito de Dios, que Dios lo maldiga. ¿Y qué podemos aprender de esta última frase? Bien, tengo algunas sugerencias. La primera podría ser: comparte el evangelio bíblicamente. Al compartir el evangelio, debemos de ser cuidadosos, debemos de tener claro qué es el evangelio. Y ponga atención en esto, no se trata de que usted tenga miedo de que se equivoque en una coma, en un acento, ¿verdad? Por así decirlo. No se trata de eso. Tampoco quiere decir que tenemos que ser super teólogos, sabernos la Biblia de memoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis y haber tomado clases en un seminario. Tampoco se trata de eso. De lo que se trata es que tenemos que conocer qué es el Evangelio, qué es el Evangelio en tu vida, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes tú tener paz con Dios? Se trata de eso. Lo que no está bien es que platiquemos de algo que no conocemos. Y aquí aprovecho para un comercial. Si usted quiere aprender más acerca del Evangelio, de los fundamentos de la fe, se puede inscribir a los cursos de nuestro hermano Marcel Martínez de Fundamentos de la Fe, para que usted pueda aprender más y que pueda confirmar el mensaje. También puede solicitar ayuda a algún hermano o escribirnos en las redes sociales. Segunda recomendación: no trates de adaptar o matizar el Evangelio. Esto es similar a lo anterior. En estos tiempos donde la libertad de expresión es cada vez menos libre, donde la gente se ofende por todo, puede ser muy tentador el querer adaptar el mensaje del Evangelio de Cristo para que sea aceptado por diferentes grupos. Y aunque usted lo haga con las mejores intenciones del mundo, esto es algo muy peligroso, porque al omitir cosas en el mensaje del Evangelio o al cambiarle el sentido a las palabras para que encaje, podría usted caer en ese concepto del falso maestro y caer en la maldición de la que habla Pablo. El Evangelio no necesita de correcciones, enmiendas, revisiones ni retoques, porque es perfecto. Es perfecto porque es palabra de Dios. Esto nos lleva al cuarto encabezado, al final, a la recta final de este sermón, que son las conclusiones. Finalizamos la exposición de los versículos 8 y 9 de Gálatas 1, destacando algunas ideas relevantes. Primera, no nos dejemos llevar por las apariencias. Los falsos maestros a veces se ven como hombres piadosos, pueden generar mucha confianza, ser carismáticos. Sin embargo, hay que recordar las palabras de Pablo en estos versículos, donde él dice que si incluso algún apóstol, si él o un ángel viniera y tuviera una versión distinta del Evangelio, que no debemos de creerle. Nuestra sociedad, desgraciadamente, es muy materialista, juzga la tapa del libro sin ver el contenido, pero nosotros no podemos actuar de esa forma. Aunque se trate de una persona con muchas cualificaciones, con muchos estudios, un cristiano muy famoso, un gran teólogo, nosotros debemos de asegurarnos de que sus palabras coinciden con el evangelio que predicaron los apóstoles, con el único evangelio donde el centro es Cristo. Segundo punto. El evangelio bíblico es un lugar seguro. Mientras que en otras religiones o pensamientos del mundo se proclama que puedes llegar al cielo cumpliendo con requisitos, portándote bien, haciendo donaciones, decisiones, realizando rituales, cumpliendo con tus deberes, haciendo lecturas. En el Evangelio de Cristo vemos el único lugar estable, el único lugar seguro y confiable, porque Cristo realizó ya todos los preparativos. Él pagó toda nuestra deuda, Él nos reconcilió con su Padre, Él recibió todo el castigo de la santa ira de Dios que era para nosotros. Y lo que demanda Dios es que creamos en Cristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos que hemos pecado contra el Dios Santísimo y que creamos en Jesucristo. Si nosotros hacemos eso, hermanos, amigos, quedaremos revestidos de la justicia de Cristo y sus méritos, sus logros, son puestos a nuestro favor. El cristiano se esfuerza cada día en hacer las buenas obras y en agradar a Dios, pero no lo hacemos para ganar el favor de Él, sino porque Él nos salvó por gracia, porque Él nos amó primero. Tercer punto, una advertencia para los que predican un falso evangelio. El apóstol pronunció un doble anatema, una doble condenación para todos los que se atreven a blasfemar el Evangelio de Cristo. Hay duras consecuencias para los que utilizan la palabra de Dios para sacar provecho para sus bolsillos. Que nos escuchen aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad. Hay una dura advertencia para aquellos que predican el Evangelio de Cristo para quedar bien con la gente, para manipular, para aprovecharse de las personas vulnerables. La maldición pronunciada por el apóstol San Pablo no es un arranque de ira, sino una manifestación de justicia. La condenación final no es de Pablo. Ojalá fuera de Pablo, pero no. La condenación final, el castigo final, es de parte de Dios. Y Dios pagará conforme a sus obras a todos aquellos que se atrevieron en pervertir el Evangelio de Cristo de manera intencionada. Sin embargo, y por eso dije que ojalá que me estén escuchando los que predican falsos evangelios como el de la prosperidad. Sin embargo, Dios puede perdonar a cualquiera que se arrepienta, aún tratándose de este terrible pecado que es la perversión del evangelio. Hay perdón para el pecador en los méritos de Cristo. Y cierro ya este sermón y como resumen final, podríamos resaltar aquí la importancia que tiene el Evangelio bíblico, donde Cristo es el centro de todo. Es tan importante que el apóstol se descarta a sí mismo con su título y con toda esa gran teología y todo ese gran testimonio y conocimiento. Él se descarta, él se pone en un segundo plano. Nos enseña que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Incluso se atreve a mencionar que si un ser espiritual viniera y dijera otra versión, no debemos de creerle. No debemos aceptar esas enseñanzas. Lo importante, el centro de todo esto, es el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, que Él vino a este mundo para salvarlo. Nuestra piedra de toque para discernir el mensaje es la palabra de Dios. Apliquemos estos consejos a nuestra vida diaria. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre, es como espada de dos filos, corta hasta las profundidades. A veces es dura tu palabra, Señor, pero es para nuestro bien. Te damos gracias por eso. Te pedimos que en esta mañana tú salves a tu pueblo, que salves a nuestros amigos, por los que hemos estado orando, Señor, nuestros familiares, Señor. Ten piedad de ellos. Acuérdate, Señor, de nuestros niños, de las viudas, Señor, de los huérfanos, de las personas que están enfermas en este día, que puedan recibir también consolación de Cristo, Señor, a través del Evangelio. Damos gracias, Padre Santísimo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.